Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa.
Una semana más en Decisión Radio, una hora con la historia, hablando con el historiador Pío Moa. Don Pío, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿de qué hoy? Bueno, antes de meternos en materia, si le parece, vamos a comentar las reflexiones, el blog Más España, Más Democracia, TSW Pío Moa. ¿Qué nos puede traer esta semana en el blog? ¿Qué nos trae?
Bueno, estoy tratando bastantes cuestiones literarias en relación a lo que es una gran novela, por ejemplo, la Odisea, el punto de vista esencial en este canto épico, que es también se puede considerar una novela también, ¿no? Uh-huh. Luego hemos tenido una serie, por supuesto, la cuestión de Francia con la publicación de los mitos de la Guerra Civil en francés, que no ha parado de generar, pues, casi escándalo, diríamos, ¿no?
Controversia,
por parte,
¿no?,
de los que quieren... Sí, no, controversia no, ojalá hubiera controversia.
Eso es.
Controversia es cuando se discute de algo, pero esta gente lo único que quiere es impedir que se lea el libro como sea. Que fue lo mismo que pasó en España cuando se publicó. Porque recuerde que no solo la izquierda empezó a protestar de que el libro se hubiera publicado, sino también la derecha, parte de la derecha, entre ellos Tusell, desde El País, ¿no?, que pedía la censura, vamos, sin ninguna vergüenza. Uh-huh. Y también, claro, la repercusión de la muerte de la reina inglesa Isabel II aquí en España, ¿no? Bueno, aquí en España se ha prestado por la Triple M, o sea, los medios de manipulación de masas, también se puede interpretar como triple mierda, ¿no? Se ha prestado una atención reverente, realmente reverente, al fallecimiento de la reina inglesa, y pues, también por parte de la casta política o chusma política española. O sea, parece que fuera reina de España y no de Inglaterra. Un interés y una especie de identificación, ¿no? Como si Felipe VI fuera un subordinado suyo, una especie de virrey, que hay muchos que lo dicen, ¿no? Pero era la reina, precisamente, de Gibraltar. En alguna literatura inglesa, pues aparece la figura simpática del mayordomo, que sabe siempre cuál es su sitio y que está orgulloso de su amo, y que le sirve con devoción y con fidelidad perruna. Bueno, pues la actual casta política española, que es bastante inculta y bastante corrupta, pues ha reducido a España al estado de país mayordomo o lacayo de Inglaterra. Su patriotismo español es nulo, pero su patriotismo inglés, un patriotismo subalterno, es intenso, es casi apasionado. El propio Felipe VI preside un llamado instituto elcano dirigido por un agente inglés, Charles Powell, y desde el que se quiere orientar la política exterior española según los criterios de Londres. El propio Felipe, pues, ha sido educado en instituciones anglosajonas y educa a su heredera en un colegio inglés, de Gales, pero inglés, claro. Y se ha expresado en ocasiones con un afecto un poco que da mala impresión hacia la corona inglesa, que es la de Gibraltar. Ha utilizado el idioma inglés en ceremonias oficiales internacionales y en algunas actitudes da la impresión de considerarse rey de una especie de imperio austrohúngaro ibérico, equiparando las lenguas regionales con la lengua nacional. Pero digamos que esto es más bien secundario, porque lo realmente importante es la actitud de los políticos, en quienes el servilismo alcanza grados sin precedentes en la historia. La reacción española a este fallecimiento, con días de luto y demás en Madrid y en la propia Andalucía, donde se encuentra Gibraltar, pero, o sea, aparte de revelar un folclorismo paleto, es una de esas anécdotas que tienen carácter de categorías. Es igual que la plaza dedicada en el centro de Madrid a Margaret Thatcher, la que precisamente en Gibraltar y en probable estado de embriaguez, porque era alcohólica, soltó aquello de bombardeemos Madrid debido a un incidente en la bahía. A Thatcher no puede hacérsele ningún reproche. Ella expresaba, por una parte, su patriotismo inglés y, por otra, su desprecio, un desprecio merecido, hacia un país cuyos gobiernos se declaran amigos y aliados de la potencia que invade su territorio en un punto estratégico clave, así como amigo y aliado del déspota del sur, que aspira a quedarse con Ceuta y Melilla, dos ciudades que la casta política y la OTAN han decidido que deben entregársele antes o después. Aquí ha salido una exministra, Trujillo, creo que se llamaba, o algo así.
Sí, sí, Trujillo, que fue ministra de Zapatero.
Sí, pues expresando lo que realmente piensa la casta política y lo que realmente piensa la OTAN. Es decir, que Ceuta y Melilla deben ser antes o después entregadas a Marruecos. Y nos encontramos con que demasiados liberales, pues para ellos parece que Inglaterra es lo que antaño era la Unión Soviética para los comunistas. Es decir, el modelo cuyos intereses, aunque sean contrarios a los españoles, estaban en todo caso por encima de estos. Y el problema, el gran tema de nuestro tiempo, es si sabremos los españoles librarnos de una casta o chusma que ha satelizado cultural, política y militarmente a España y amenaza su propia supervivencia, compinchada con los separatistas. Esto es muy importante. He tratado también, en relación con las críticas sobre los mitos de la Guerra Civil, pues algunas objeciones que me ponen, como que yo no digo nada nuevo, cosa que no descubro nada nuevo, ¿no? Esto es completamente falso, evidentemente, en el aspecto de los datos o en general de los hechos, pues es muy difícil descubrir nada nuevo, porque hay una bibliografía tan enorme que nadie puede leer entera y que seguramente alguien ha dicho algo antes o después, y la mayor parte de los hechos se han repetido miles de veces. Pero sí he dicho en ese sentido algo nuevo, aunque es una cosa poco importante, ¿no? Por ejemplo, he descubierto el tercer intento de golpe de Estado por parte de Azaña cuando perdió las elecciones de noviembre de 1933. Esto no había sido descubierto por nadie, que yo sepa, pero claro, tampoco vale la pena escribir un libro para una cosa así, basta con un artículo, ¿no? Por otra parte, si yo lo quisiera fuera repetir lo que decían otros, pues no me hubiera molestado en escribir ningún libro de ese tipo. No, en lo que yo aporto fundamentalmente es en el enfoque e interpretación general de la guerra, que aporto concepciones nuevas, concepciones muy distintas. O sea, nadie, que yo sepa, ha insistido en el carácter del Frente Popular y cómo este no podía ser de ninguna manera democrático. Es más, casi todo el mundo, también a la derecha, hablan del bando republicano en la Guerra Civil, dando por hecho que el bando del Frente Popular lo que hacía era continuar la Segunda República, cuando verdaderamente fue quien lo destruyó. En esto insisto mucho porque casi nadie, no voy a decir nadie, quizá alguien lo haya dicho, pero prácticamente nadie lo ha dicho. Stanley Payne sí ha hablado de una tercera república para diferenciarla de la segunda, pero claro, esa tercera república no llegó a cuajar debido a que perdió la guerra el Frente Popular. Y por otra parte he explicado también algo que creo que nadie ha explicado, y es la causa de que se haya impuesto durante tantos años la idea de un Frente Popular Democrático. Uh-huh. Esa causa está en la política de Stalin, fundamentalmente. Uh-huh. Hay una característica de gran parte de la historiografía y del ensayismo español acerca de la guerra, que no es más que una irrisoria farfolla lacrimosa sobre el cainismo español, la guerra entre hermanos, el guerra civilismo ancestral de los españoles y otras majaderías por el estilo, con las que esos autores quieren exhibir vanitosamente su sensibilidad ética. Ellos son muy sensibles, ¿no? Que consideran tan excepcional en un pueblo que, según ellos, es neciamente sanguinario, ¿no? Bueno, el colmo de esta interpretación la han alcanzado autores como Eslava Galán o Pérez Reverte, y la han hecho canónica los del PP, como García de Cortázar, Pedro Jota, Pedro Corral y unos cuantos más. Según ellos, la guerra se habría debido a que unos grupos de locos homicidas de uno y otro bando, pues habían arrastrado a los demás, a unos pobrecitos que simplemente pasaban por allí, a una matanza. Pero, aparte de esta exhibición de simple estupidez, en ningún sitio que yo sepa se destaca adecuadamente la conclusión precisa del carácter fundamental del Frente Popular, que fue una alianza de sovietizantes y separatistas. Por lo tanto, la unidad nacional y la cultura española, cultura europea de raíz cristiana, estaban muy seriamente amenazadas, porque el sistema soviético era toda una cultura, más allá de sus implicaciones directamente políticas. Bueno, pues basta tener en cuenta esta evidencia para entender el carácter de la guerra y lo que se jugaba en ella, que no eran unos locos que querían matarse entre sí y arrastrar a los demás a lo mismo. Uh-huh. O sea, lo que estaba en juego era la unidad de España y la pervivencia de su cultura. O sea, la pervivencia de España como nación y como cultura. Bueno, esto también en la historiografía franquista queda un tanto nebuloso o poco concretado o disperso en numerosos detalles. Pero insisto, basta atender al carácter del Frente Popular para entender que la rebelión de Mola y Franco pues fue una reacción in extremis a un peligro histórico de gran calado, de gran alcance, y que esa rebelión salvó al país de eso, de la disgregación y la sovietización. Una salvación que el PP ha condenado. O sea, esto es una de las cosas más extraordinarias, ¿no?, a las que hemos asistido. Estos años, ¿no? Que el PP condene, vamos, que escupa sobre las tumbas, es lo que yo digo siempre una y otra vez, escupa sobre las tumbas de sus padres y abuelos, uh-huh, los que salvaron a España de todas esas cosas. Bueno, esto es un hecho que revela lo que comentaba un catedrático citado por Florentino Portero. Dice: esta derecha está condenada a alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda debido a su falta de cultura histórica y de pensamiento ideológico. Bueno, yo creo modestamente que mis libros aclaran esta cuestión clave con mucha más precisión que cualesquiera otros que yo recuerde en este momento, y que esa aclaración tiene consecuencias y repercusiones directamente políticas que se extienden hasta hoy. En cuanto también a lo de Francia, quiero señalar que espero que se publique una nueva edición en el 20 aniversario de la salida de Los mitos de la Guerra Civil. Uh-huh. Que es, se puede decir que es un libro que es un libro que, digamos, rebate o destruye toda la memoria que llaman democrática, estos enemigos de la libertad. Y por eso mismo se puede considerar como el mejor antídoto contra esa memoria y contra la ley que intenta imponerla dogmáticamente, fanáticamente y antidemocráticamente. Así que, en fin, advierto esto porque espero, ya digo, que salga quizás para enero o un poco antes, y será, espero, que importante, ¿no? Puede volver a tener un éxito, si no como aquel de hace 20 años, pues también considerable. Uh-huh. Porque es necesario que todo el mundo conozca lo que fue aquello, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues vamos, también quería dejar claro la marcha de la guerra en Ucrania. Y en los últimos días el ejército ruso está retrocediendo de modo importante. Ha perdido en pocos días ciudades que le habían costado meses tomar. Y no sabemos cómo seguirá la contienda, pero estas retiradas han sorprendido a todo el mundo, también a mí, desde luego.
Sí, sí.
Cuando comenzó la guerra, hace 6 meses, pues casi todos los analistas en España y fuera coincidieron en que Rusia vencería con máxima rapidez, dada la desproporción numérica de los armamentos. Ya entonces mi opinión fue que Rusia tendría gran dificultad y que Putin se estaba jugando mucho en el empeño, quizá toda su carrera política. El error de los analistas provenía de no entender que no se trataba de una guerra entre Ucrania y Rusia, sino entre Rusia y la OTAN. Y la OTAN consiste en USA, Inglaterra y algunos países satélites, ellos España. Y observé que la desproporción de presupuestos militares entre la OTAN y Rusia es tan brutalmente abrumadora, o sea, de 18 a 1, esto casi nunca se menciona, pero es un dato esencial para entender las cosas. O sea, la OTAN, o sea, solo USA tiene 13 veces el presupuesto militar de Rusia. Y entre toda la OTAN, pues llega a 18. O sea, este mero dato, pues ya expone la verdad sobre quién provocaba el conflicto. Y también la gran dificultad de que los rusos vencieran, a no ser que consiguieran una victoria en muy poco tiempo, ¿no? Mientras que su prolongación, pues iba a provocar a Rusia un desgaste creciente, que es lo que ha venido ocurriendo. Zelensky pudo haber elegido la neutralidad y el respeto a los acuerdos de Minsk, es decir, pudo haber elegido la paz, pero no cesó un minuto en sus provocaciones y en una política de desrusificación que abarcaba hasta los grandes escritores rusos, Tolstoy, Dostoyevsky, etcétera. Todos esos están prohibidos en Ucrania. No se dan en la enseñanza. Esto nunca habría podido hacerlo, claro está, sin el respaldo y sin la incitación de la OTAN. O sea, el peligrosísimo punto al que se ha llegado es que ni la OTAN ni Rusia pueden aceptar la derrota, por lo que puede producirse una escalada militar de efectos imprevisibles, pero también puede ocurrir cualquier otra cosa, desde la caída de Putin hasta una contraofensiva rusa que cambie las cosas, ¿no? Porque todo esto es posible. La OTAN ha perpetrado varias invasiones. La OTAN se parapeta en dos puntos. Uno es que no se puede invadir un país. Y otro, que Rusia no es un país democrático. Bueno, vamos a ver. La OTAN ha perpetrado unas cuantas invasiones y destrucción de países enteros, con cientos de miles de muertos y de refugiados y de desplazados, enormes destrucciones materiales de ciudades enteras, y es amiga y aliada de la tiranía marroquí, que es nuestro más peligroso enemigo potencial y no tan potencial. O sea, la OTAN, en cuanto a invasiones, tiene el récord en lo que va del siglo XXI. O sea, tiene la marca máxima. O sea, no tiene autoridad moral para condenar nada. Y en cuanto a la democracia, para nosotros tenemos una democracia a nuestro lado. La democracia marroquí, que es amiga y aliada de la OTAN. Y también del gobierno español, del actual gobierno español. Así que tenemos que tener esto en cuenta para hacernos una idea de lo que hay realmente bajo la abrumadora propaganda que nos están sirviendo los poderosos medios publicitarios y medios de la Triple M en general, ¿no? De la OTAN. La OTAN, además, Inglaterra, en este caso, ocupa un trozo estratégico de nuestro territorio y mantiene bases que nos harían, mantiene bases que nos harían blanco de misiles nucleares. Creo que nunca se había dado una distancia tan brutal entre los intereses más elementales del país y los de su casta dirigente. Y sin embargo, ni un solo partido es capaz de plantear la neutralidad, ni siquiera como opción. Aparte de todo esto, como saben nuestros oyentes, he publicado hace poco el libro Hegemonía Española y Era Europea. Y En él voy a decir un par de cosas. Durante un siglo y medio, España pudo contender en general victoriosamente con potencias más fuertes materialmente y que además a menudo se unían entre sí contra España, ¿no? Pudo al mismo tiempo explorar por primera vez el mundo en su conjunto, marcando un antes y un después en la historia de la humanidad. Pudo conquistar un vasto imperio, el primero transoceánico de la historia, e inaugurar la era del predominio europeo que ha durado hasta la Segunda Guerra Mundial. Claro, esto es desconcertante, porque la pregunta es, ¿cómo fue ello posible no siendo España el país más rico ni el más poblado de Europa? Esta cuestión, que está implícita pero poco precisada en las historias, es una de las que me planteo de manera principal en Hegemonía Española y Era Europea. Y mi respuesta es la siguiente. Porque era la nación mejor organizada y más estable internamente y su monarquía la menos despótica de las europeas por entonces. Prácticamente ninguna historiografía incide en estos aspectos, si es que no los niega abiertamente, y sin embargo son la mejor, creo que son la mejor explicación lógica. O sea, la monarquía española era la menos despótica, de las, comparada con la inglesa, o que era de pesadilla, o la francesa, ¿no? Eran las que teníamos más al lado. Y esto permitía también, entre otras cosas, una organización social más espontánea y mejor, mejor organizada, ¿eh? Sobre todo desde los reyes católicos. Quiero decir también otra cuestión. La polémica en Francia en torno a los mitos de la Guerra de España pues tiene el máximo interés cultural y también político. Es además la primera vez que yo recuerde que un libro español haya provocado tal revuelo en el país vecino. Que tiene un ambiente intelectual, aunque muy decaído, pero que sigue siendo notablemente superior al de España, ¿no? No me sorprende que la Triple M trate de cerrar la brecha abierta en el muro del silencio, pero me asombra que Vox esté callado. Estas son claudicaciones, en apariencia menores, pero que allanan el camino a otras mayores. En fin, pues...
Pues si le parece...
Volviendo un momento... Sí.
Sí, sí,
volviendo un momento a lo que hablábamos del fallecimiento de la reina, pues, bueno, vamos a dejarlo para otra ocasión porque es más amplio, si no, no vamos a tener tiempo quizás para el tema de hoy.
Además, posiblemente la semana que viene, coincidiendo con la celebración del funeral de Estado el lunes 19, donde ha dicho Juan Carlos I que va a asistir, pues igual nos sí. Da juego para ese día.
Creo que sí.
Pues, don Pío, nos metemos de lleno en la cuestión. Estábamos en esos años 70, 75, 76, hablando de ya a punto de fallecer Franco, esa transición, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, pues recordábamos, estamos hablando de cómo las últimas ejecuciones del franquismo, de terroristas del FRAP y de la ETA, pues despertaron una gigantesca movilización en casi todos los países europeos, en América y tal, ¿no? Que precisamente movilización sobre todo por parte de mucha gente, de muchos gobiernos, que no tenían, que eran mucho más sanguinarios de lo que pudo haber sido el franquismo por entonces, ¿no? Bueno, esta especial animadversión al franquismo en Europa Occidental no se debía al carácter dictatorial del régimen, porque dictaduras mucho más férreas en el este europeo eran miradas con respeto, en particular la yugoslava de Tito. Es más, la propia España también tenía buena relación con el castrismo, otra dictadura. O sea, el problema de las dictaduras es como el de las democracias. Hay dictaduras y dictaduras. La dictadura franquista fue extraordinariamente benéfica para España, mientras que la democracia republicana fue un caos autodestructivo. Estas cosas hay que verlas. La dictadura franquista, además, abrió el paso a una, eso que estamos tratando en estos programas, a una democracia que no repitiera el caos de la República, pero que el antifranquismo está echando a perder aquella herencia, ¿no? No podía, tampoco ese odio al franquismo en Europa Occidental, no podía deberse al recuerdo de la Guerra Mundial, porque Franco
Pues no, pero nos habíamos dejado un recuerdo de la guerra mundial, ¿no? Se nos había contado y hemos recuperado la comunicación.
De acuerdo.
Sí.
Pues vamos allá. Digo que no podía, este odio al franquismo no podía deberse al recuerdo de la guerra mundial porque es. Franco libró a Inglaterra de un desastre que le había supuesto el cierre del estrecho de Gibraltar por los alemanes y luego había facilitado con su neutralidad el desembarco anglo-useño en el Magreb. Y esta era una deuda impagable para las potencias anglosajonas. Y ya sabemos cómo la han pagado, ¿eh? Uh-huh. Por otra parte, España fue uno de los muy pocos países que salvaron a numerosos judíos. Uh-huh. El odio al franquismo pues trataba de justificarse en la ayuda recibida por Franco de Alemania e Italia durante la Guerra Civil y por la solidaridad posterior, aunque con pocas consecuencias prácticas, con los dos fascismos, ¿no? En la condena a Franco también rezumaba tal vez un oculto resentimiento por el hecho de que los nazis hubieran hallado mucha más colaboración que resistencia en los países ocupados de Europa Occidental. Esto es muy importante. Y además porque estos países de Europa Occidental no se debían a sí mismos ni la democracia ni el comienzo de su prosperidad. La democracia, pues una democracia tutelada, ¿no? Pero se debió sobre todo al ejército useño e indirectamente al soviético. Yo esto lo repito mucho porque es la evidencia y es la evidencia que casi siempre se trata de ocultar. Uh-huh. Y el comienzo de su prosperidad, pues al Plan Marshall. Uh-huh. Y por fin, algunos quizá creyeron que un fuerte empujón en aquella crisis, repito, la crisis motivada por la ancianidad de Franco y por el terrorismo que estaba en aquel momento en auge y que fue muy reprimido debido gracias a las ejecuciones de entonces, pues algunos pensaban que aquello podía derrumbar de golpe al franquismo, como había hecho el año anterior en Portugal, ¿no? Pero el régimen aguantó las presiones y las agresiones, que por otra parte fueron un enorme estímulo para los terroristas, ¿no? En contraste con las movilizaciones del exterior, dentro de España apenas hubo protestas. Y los antifranquistas en general prefirieron la discreción, temerosos de que el gobierno triunfante una vez más pues se revolviera contra ellos. O sea, las ejecuciones habían tenido lugar. Si no hubieran tenido lugar, habría sido una demostración de debilidad del régimen, o sea, como ocurrió en 1970 con el juicio de Burgos. Lo que pasa es que, claro, ahora el régimen no podía permitirse esa debilidad, ¿no? Uh-huh. Y la ETA y el FRAP parecían vencidos y el alboroto exterior iría calmándose. Pero a los 4 días el gobierno encajó un golpe especialmente duro. El 1 de octubre, en una acción terrorista sin precedentes, el Partido Comunista de España reconstituido asesinó simultáneamente a 4 policías en diversos puntos de Madrid, uh-huh, sin reivindicar la acción, como no había hecho con otra anterior en el canódromo, o el asalto a un cuartel para evitar la detección policial, porque la policía no sabía gran cosa de este partido, ¿no? El golpe del PCR serviría más tarde para dar nombre a la sección de dicho partido llamada GRAPO, Grupos de Resistencia Antifascista, 1 de octubre. Unos días después, una bomba de la ETA al paso de un jeep de la Guardia Civil en Guipúzcoa causaría 3 muertes más. El golpe del PCR coincidió con una magna demostración popular de apoyo a Franco, ¿no?, en la Plaza de Oriente, que había sido el lugar de otras manifestaciones similares, con unos 100.000 asistentes. Franco habló con voz apagada, acusando de la agitación europea a una conspiración masónica izquierdista en contubernio con la subversión comunista terrorista, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Uh-huh. Fue la última victoria, aunque solo parcial, de Franco, que poco después sufría los primeros amagos de infarto y entraba en una larga y dolorosa agonía. Y el rey marroquí Hassan II pues decidió aprovechar una coyuntura tan favorable para apoderarse del Sáhara. Bueno, como es sabido, yo estuve implicado en el PCR y en esas acciones. He hablado de ello ampliamente en el libro De un tiempo y de un país, que espero que se reedite alguna vez, pero que se puede encontrar ahora, pues no sé, en segunda mano y demás.
Claro.
Bueno, pues ante las luchas de descolonización que habían causado tantos quebrantos a Francia, a Inglaterra y a Portugal, pues Madrid había aceptado la independencia de Guinea Española, que era uno de los países mejor ordenados y de mayor renta per cápita de África. Y había unido a ella innecesariamente la isla de Fernando Poo, Bioko, por nombre cambiado, ¿no? Uh-huh. Había dado la independencia por presión de la ONU y contra el deseo de los isleños de Fernando Poo. Tras unos comicios, pues ganó el poder un psicópata izquierdista que se llamaba Macías, que exterminó a los guineanos preparados por España para asumir la administración, perpetró matanzas en masa y hundió al país en la miseria. El Sahara, por otra parte, tenía solo 70.000 habitantes, pues había sido declarada como, igual que Guinea, pues había sido declarada provincia española. Aunque de modo incoherente el gobierno las había inscrito a ambas en la ONU como territorio no autónomo o descolonizable, es decir, a descolonizar. Y ante la inevitable independencia se fundó un partido proespañol, el PUNS, Partido de Unidad Nacional Saharaui, para mantener un lazo privilegiado con España, que estaba interesada en tener allí un régimen amigo y asegurarse los fosfatos de la zona y como salvaguardia de las Islas Canarias. Pero ante la amenaza marroquí, el PUNS se desintegró y muchos pasaron a colaborar con Marruecos. Marruecos contaba además con el apoyo de USA porque era el único país prouseño del norte de África. Si el Sahara caía en manos del Frente Polisario, que estaba orientado por la dictadura socialista y prosoviética de Argelia, pues Argelia rodearía por tierra a Marruecos, lo que no podía admitir Washington, que ya estaba bastante alarmado por los avances soviéticos en las excolonias portuguesas, de Mozambique y Angola, sobre todo, ¿no? Y Mauritania también quería su parte del botín. Probablemente Franco habría mantenido su compromiso de referéndum, pero para impedirlo, pues Hassan anunció a mediados de octubre, con respaldo de USA, una marcha pacífica llamada Marcha Verde de cientos de miles de marroquíes para cruzar la frontera. A los pocos días, Franco ingresaba en el hospital entre la vida y la muerte, sufriendo una larga agonía, mantenida artificialmente y sin práctica esperanza de recuperación. Y el 21 de octubre, el ministro Solís, la sonrisa del régimen, yo creo que era poco serio, ¿no? Pues este fue a Rabat para hablar con Hassan. Hablando se entiende la gente, diría. Esta es otra expresión también que ha pasado, ¿no? con Juan Carlos y Pujol. Bueno, pues llegaron acuerdos entreguistas. ¿Se me oye?
Sí, sí, perfectamente. Y además se está grabando perfectamente, bien, bien. Sin problemas como la pasada semana, ¿eh? Sí, sí.
De acuerdo, vamos a ver.
Bueno, a continuar.
Pues el 2 de noviembre... Juan Carlos visitó la guarnición del Sahara y prometió hacer cuanto sea necesario para que nuestro ejército conserve intacto su prestigio y su honor. España cumplirá sus compromisos y tratará de mantener la paz. Bueno, estas palabras estaban dirigidas a calmar a una oficialidad que estaba soliviantada por los rumores de entreguismo, pero un observador un poco fino pues percibía que se trataba de una claudicación. Entre el 6 y el 9 de noviembre, la Marcha Verde lograba sus objetivos y el día 14 se firmaban los acuerdos de Madrid, por los que España cedía 2/3 del territorio a Marruecos y 1/3 a Mauritania, a lo cual siguió una brutal represión marroquí sobre los saharauis. Bueno, Madrid, la verdad es que difícilmente podía cumplir sus compromisos, pues si en algo había algo en que coincidían los tanto Marruecos, Argelia, Mauritania y Polisario, esas sus rivalidades, pues coincidían en que España se fuera cuanto antes. Además, pesaba el interés useño que se oponía en esta zona al español. Se oponía sobre todo porque no se veía a España como capaz de efectivamente de garantizar sus compromisos, mientras que Marruecos podía asegurar que por lo menos claro, toda la zona no cayera en manos de Argelia. Uh-huh. De haber intentado cumplir promesas anteriores y los acuerdos de la ONU del referéndum, pues eso habría acarreado a España sacrificios y riesgos excesivos, ¿no? Por otra parte, los acuerdos con Rabat no tenían ninguna garantía. Años antes se le había cedido Ifni a condición de la libertad de pesca en aguas próximas a Marruecos, pero a los dos años Rabat comenzó a apresar a los pesqueros españoles. Y en fin, el Sáhara pasó a manos de una potencia pro-occidental en lugar de una hostil, pero desde luego muy perjudicial para los saharauis y para España. A pesar de todo, la cesión resultaría un regalo envenenado para Marruecos, porque durante largos años el Polisario, con apoyo argelino, pues le obligaría a una guerra costosísima que apartaría durante un tiempo a Rabat de sus ambiciones sobre Ceuta y Melilla. Es decir, tuvo su parte positiva, pero claro, actualmente ya la situación es distinta. De todas maneras, la rivalidad entre Marruecos y Argelia está creciendo y no sabemos por dónde puede tirar. Bueno, pues llegamos con esto al fallecimiento de Franco. O sea, el 20 de noviembre, después de un mes de agonía, pues fallecía el general Franco. Y su testamento político fue leído en televisión por Arias, visiblemente emocionado. Es un documento breve, sobrio y emotivo que expresa el carácter y las creencias esenciales de su autor, Franco. Uh-huh. Cabe destacar la confianza en Juan Carlos, a quien cedía un poder decisivo, y las únicas recomendaciones a sus sucesores sin mencionar el movimiento. Mejorar la situación material y cultural y mantener la unidad y la paz de España, que los terrorismos y los marxismos volvían a poner en cuestión después de varios decenios. Pues ante el caudillo muerto pasaron en colas interminables cientos de miles de personas y después fue enterrado en el Valle de los Caídos, frente a la tumba de José Antonio, el fundador de la Falange, que había sido fusilado 39 años, casualmente el mismo día y mes del fallecimiento de Franco, y también del líder anarquista Durruti. Como ocurrió tras el asesinato de Carrero, las previsiones institucionales y la sucesión funcionaron de manera impecable. La sociedad española pues sentía que con Franco terminaba una época histórica. La valoración de esa época era entonces muy mayoritariamente positiva. Según una encuesta, un 80% de los españoles entendieron la muerte de Franco como una pérdida. Los odios sociales y de partido que habían destrozado la República quedaban muy atrás para la inmensa mayoría, aun si los marxismos, terrorismos y separatismos lograban algunos éxitos en su empeño por resucitar aquella época nefasta, ¿no? De la calma social, pues daba prueba la escasez de presos políticos y de presos en general, ¿eh? Quienes militábamos en la oposición éramos muy pocos comparativamente, y siempre chocábamos con la desvinculación sentimental e ideológica de la inmensa mayoría de la gente, en todas las capas sociales. Desvinculación tanto con respecto a la República como al Frente Popular. Franco, en fin, dejaba una España ya rica, octava o novena potencia industrial del mundo, con una enseñanza extendida en todos los grados, seguridad social muy aceptable, una capa empresarial amplia y emprendedora, gran número de profesionales y técnicos y una clase media predominante. El aparato estatal era muy alejado del totalitarismo, era muy pequeño, era reducido y poco costoso en comparación con los de Europa Occidental, y es curioso porque en Europa Occidental se había inflado enormemente el Estado, ¿no? En rigor, el franquismo había transformado la sociedad y traído una prosperidad incomparablemente mayor que ningún régimen anterior en por lo menos dos siglos. Y aparte de próspera, aunque ya empezaba a arañar la crisis del petróleo, recordemos que a partir del 73 debido a la guerra del Yom Kippur. Los países árabes aumentaron grandemente el precio del petróleo, lo cual causó una crisis en toda Europa Occidental, ¿no? Pues, a pesar de ello, la salud social superaba la media de Europa. Si medimos la salud social por índices como los de fracaso matrimonial y familiar, delincuencia juvenil y general, suicidio, población penal, prostitución, fracaso educativo visible, ¿eh? Y, en fin, había muy poco de esto. Incluso la subversión estudiantil, que era pro-totalitaria, era fundamentalmente comunista, era mucho más fuerte en Francia, Italia o Alemania que en España. O lo podemos ver también en la difusión de la droga y el alcoholismo entre los estudiantes, que era mucho menor que en otros países. La supervivencia del franquismo se ha presentado como una especie de concesión de USA a cambio de una total supeditación de Madrid a la política de Washington. En realidad, eso así lo dicen algunos, que van de patriotas. En realidad, USA y la Europa Occidental debieron resignarse de mala gana al franquismo, dada la voluntad de resistencia de este y dado el acertado cálculo de Franco de que la alianza entre los anglosajones y la Unión Soviética duraría poco después de la Guerra Mundial. El régimen español concordaba con el de USA en su anticomunismo, pero nunca siguió del todo la política de Washington. No reconoció a Israel, pero ayudó a los judíos de Marruecos y de Egipto, la guerra de los seis días. Comerció con Fidel Castro, no por simpatía ideológica, sino porque este rechazaba la hegemonía useña sobre Hispanoamérica. Rehusó participar en la guerra de Vietnam, vaticinando al presidente de USA entonces, Johnson, vaticinando que iba a ser derrotado. No pidió entrar en la OTAN, aunque sí en la CE, la Comunidad Económica Europea, quizá esto fue un error. Cerró el tráfico terrestre con Gibraltar, después de derrotar a Inglaterra en la ONU, y volvió el peñón muy costoso para Londres. En conjunto, su política exterior fue mucho más soberana que la del posfranquismo, incomparablemente más soberana e independiente que la que hay hoy. Hoy España se puede considerar que es un país satelizado en todos los ámbitos, ¿no? Cultural, político y militar. Como hemos señalado, el balance de Franco puede resumirse así. Además de los cambios económicos y sociales, derrotó un proceso revolucionario de orientación totalitaria, mantuvo a España fuera de la Segunda Guerra Mundial, que este fue un beneficio invalorable tanto para España como para los aliados, aunque no fuera hecho para ayudar a los aliados, ¿no? O sea, los anglosajones. Derrotó la guerrilla comunista, o maquis, que pretendía reavivar la guerra civil, y superó el aislamiento internacional. Un aislamiento, insisto, criminal, porque pretendía hambrear a los españoles. Simplemente, ningún otro estadista español ha acumulado tales méritos en varios siglos. Como rasgos negativos, cabe mencionar la dureza de la represión en la inmediata posguerra, aunque fue realizada sobre todo por criminales y fue mucho menor que la que pretenden los farsantes de la memoria histórica. Y la restricción de las libertades políticas, aunque siempre hubo un grado alto de libertad personal y desde los años 60 libertad de expresión en la prensa. Es más, los propios comunistas tenían considerable libertad en distintos organismos. Probablemente las libertades habrían crecido más de no mediar las violencias y simpatías pro-totalitarias de gran parte de la oposición, que, claro, con esas políticas pues justificaban al que llamaban el búnker, es decir, que temía, lógicamente, una repetición de la experiencia republicana, ¿no? Con todo lo anterior, pues se habían creado las mejores condiciones históricas y sociales para una democracia estable en España. Y ello a pesar de que el régimen no era democrático ni tenía enfrente una oposición democrática. Porque esto es curioso, si el régimen no era democrático, pero la oposición lo era menos. Hemos visto también lo que era la Junta y la Plataforma Democráticas, Aquí la democracia no significa nada, es una palabra sin más, una especie de palabra mágica que puede utilizar todo el mundo. No hay verdadero pensamiento democrático, ¿no? En ningún partido. Lo que pasa es que hay un mecanismo que se ha impuesto por el que hay unas elecciones, hay una libertad de expresión hasta cierto punto que intentan ir liquidando, etcétera, ¿no? Excepto algunos políticos aislados y con tendencia sospechosa a aliarse con totalitarios, ya digo, no había oposición, ¿no? Podemos hablar un poco de la bibliografía sobre Franco y el franquismo, que es ya muy amplia, ¿no? Es extraordinariamente amplia. Luis Suárez y Ricardo de la Cierva han elaborado los estudios más completos y más documentados, sin duda. El libro de Preston, que fue muy jaleado, particularmente por Anson, que era representante de la monarquía. La monarquía española siempre ha habido cierta tendencia autodestructiva, ¿no? Porque fue el golpe de Estado que dio paso a la República en 1931, fue un autogolpe de los monárquicos. Bueno, el libro de Preston es increíblemente tendencioso y plagado de errores de detalle, ¿no? Stanley Payne ha escrito un libro ecuánime. Otro estudio breve y de interés es el de Juan Pablo Fusi, pero vamos, no es muy bueno tampoco, ¿eh? Por otra parte, los logros del franquismo han sido ocultados o tergiversados de tal modo en los últimos decenios que muchas personas, sobre todo jóvenes, se escandalizaron cuando yo aludí a ellos. Creían que fue una época oscura de gran pobreza y represión salvaje.
Tremendo.
Yo he escrito Los mitos del franquismo, que recomiendo a los que quieran enterarse, ¿no? Con argumentos y rebatiendo otras interpretaciones. Bueno, pues debido a esta situación de un régimen que de por sí no era democrático y con una oposición que era totalitaria, pues la sociedad presentía el comienzo de una nueva etapa con bastante miedo y pocos creían en la pura y simple continuidad de la anterior. Había cierta inquietud, aunque yo creo que no alarma. Las condiciones sociales pueden, claro, favorecer una u otra evolución política, pero no la determinan, por lo que la incertidumbre era justificada. Aunque esa incertidumbre era seguramente mayor fuera del país, porque pervivían los viejos prejuicios sobre España y las interpretaciones falsas sobre la guerra civil y el propio régimen, ¿no? Por ejemplo, en Europa Occidental solía creerse que el pueblo español se sentía muy oprimido, que recordaba con nostalgia las maravillas republicanas y que estaba presto a saltar en cuanto se aflojase el yugo. No pocos especialistas, por ejemplo, pronosticaban un vuelco histórico para el final de la Segunda República, e incluso algunos un triunfo del anarquismo, porque tendían a creer que el anarquismo era connatural al temperamento español. O sea, es interesante repasar las especulaciones que se hacían entonces en torno al final del franquismo. Otros pensaban en un cambio brusco como el de Portugal, es decir, sucesivos gobiernos provisionales cada vez más extremistas, como pasó en Portugal, que estuvo a punto de la guerra civil, donde comunistas y militares radicalizados pues habían anunciado en marzo la transición al socialismo en Portugal. Y se asistía en Portugal también a un duro pulso con los sectores moderados. Durante los días de agonía de Franco, Portugal estaba al borde de una guerra civil, que fue conjurada finalmente por el Partido Socialista, que era un partido mucho más moderado que el español. Y curiosamente, gran parte de la opinión pública europea pues miraba con simpatía estas perspectivas para España. Estaban deseando que aquí hubiera follón, vamos a decir, ¿no? En USA no tanto. En USA sí había bastante alarma. El aperturista Ortí Bordás se entrevistó con unos altos funcionarios del Departamento de Estado, dice Ortí Bordás, cuyos conocimientos políticos sobre España no eran, por decirlo así, excesivos. No habían llegado a asimilar la profunda transformación económico-social que se había operado en nuestro país. Una cosa sí tenían perfectamente clara. Resultaba preciso evitar a toda costa cualquier conflicto serio en España a la muerte del jefe del Estado. Temían que nuestro país pudiese caer en un proceso de desestabilización que afectase negativamente al resto de Europa y a sus propios intereses estratégicos. Y les asustaba la influencia que el comunismo fuese capaz de desarrollar. Recordemos que en aquella época existía la Guerra Fría y daba la impresión de que la estaba ganando los comunistas en el conjunto del mundo. Esto, dice, estos funcionarios useños, pues daban crédito a rumores de un golpe militar en cuanto falleciese Franco, o de que la oposición organizase un gobierno provisional y elecciones constituyentes, como en el, dice Ortiz Bordas, en el históricamente irrepetible 14 de abril de 1931. Preguntaban, ¿la posición del príncipe era lo suficientemente fuerte para hacerse cargo de la jefatura del Estado sin mayor problema? ¿Acaso contaba con suficientes asistencias políticas y populares? ¿Y cuál sería la actitud que adoptasen las Fuerzas Armadas? ¿Los franquistas se avendrían a un futuro monárquico o, por el contrario, obstaculizarían el asentamiento de la corona? ¿Las fuerzas políticas de la oposición, todas ellas antifranquistas y antimonárquicas, asumirían un proceso que, al cabo, suponía el cumplimiento de las previsiones sucesorias establecidas por el propio Franco? ¿Se iban a quedar quietos los comunistas con su capacidad de movilización y los muchos apoyos exteriores de que disponían? ¿Los grupos terroristas, fundamentalmente la ETA, no pretenderían dinamitar el intento de una sucesión pacífica del general Franco, etcétera? Y Ortiz les afirmó que en España no iba a pasar nada a la muerte de Franco. En mi opinión, en España no se daba ni una sola de las circunstancias que suelen desembocar en un conflicto, convulsión o interrupción del normal funcionamiento de las instituciones. Los españoles, en su inmensa mayoría, lo único que de verdad deseaban era convivir en paz y que su país se pareciese cada vez más a las naciones de su entorno. El príncipe de España sucedería a Franco como rey y como jefe de las Fuerzas Armadas. Nombraría presidente de gobierno y realizaría, según me constaba, las reformas necesarias para introducir a España en la normalidad democrática. Esto decía Ortiz Bordas. Ortiz no creía graves los peligros. El control de la situación por el régimen tras el asesinato de Carrero probaba la solidez institucional. Casi todas las fuerzas políticas y sociales apoyaban o aceptaban la sucesión establecida. El PSOE también lo haría. No así el Partido Comunista, pero este no pasaría de causar ciertas molestias. Más le preocupaba el terrorismo, que de todas formas se limitaría mucho si París dejaba de colaborar con la ETA. Porque no hay que olvidar que la ETA tuvo unas colaboraciones inmensas, hemos hablado ya. En cuanto empezó a asesinar, resulta que toda la oposición en España, gobiernos exteriores, etcétera, empezaron a simpatizar con la ETA. La mala información sobre España que había en Washington pues se extendía a la CIA. La CIA que distaba mucho de la diabólica eficacia que le atribuían sus adversarios, ¿no? Los comunistas a propósito, y aquí además mucha gente también de derecha cree que la CIA era omnisapiente de lo que ocurría en España. En realidad tenía ideas muy muy poco serias, ¿no? El análisis de Ortiz Bordas visto a posteriori pues parece justo, pero también durante la transición de 1930 al 31, después de la dictadura de Primo de Rivera, la relación de fuerzas favorecía a la derecha y no por ello dejó de hundirse la corona. Y en 1975 el franquismo se mantenía más firme que la vieja monarquía y solo existían pequeñas minorías radicalizadas. Pero una transición política puede causar vuelcos bruscos y la solidez del sistema no impedía que sonasen chasquidos en su interior, o sea, desmoronamientos parciales y fisuras bien visibles, en particular pues entre las distintas familias que estaban, parte de ellas descomponiendo y pues maniobrando de maneras a veces muy aventuradas, ¿no? Como haría sobre todo la Democracia Cristiana.
Sí, sí. Nos quedan dos minutos, más o menos, aproximadamente, don Pío.
2 minutos. Bueno, pues entonces vamos a resumir brevemente cómo quedó toda la cuestión. Cuando muere Franco, España es un país próspero, es un país ordenado, es el país con mejor salud social de toda Europa. Es un país que, en fin, la masa de la población era una masa reconciliada, que no tenía el menor interés por la República y el Frente Popular, y se estaba creando entonces. Es una sociedad en la cuyos políticos no eran los del franquismo, no eran demócratas, pero podían aceptar y marchar a la democracia, igual que en la República la Z no era republicana, pero aceptaba la República, cosa que no aceptaban en cambio las izquierdas, que querían una república no burguesa, ¿eh? Uh-huh. Pues aquí se estaba produciendo una situación parecida, pero con la enorme ventaja de que los enemigos del régimen eran muy débiles. El PSOE no era nada, en realidad. Era un intento que estaban poniendo en marcha para contrarrestar al PC, poniendo en marcha desde el propio régimen, desde Alemania, desde USA, Inglaterra, etc. Pero de momento no era nada. Uh-huh. Y los otros tampoco. La ETA eran unos asesinos profesionales, pero, en fin, tenían el apoyo de bastante gente, pero no de la suficiente para alterar nada. Y esta es una circunstancia extraña, ya digo, porque con una oposición de simpatías totalitarias y una derecha del régimen que no había sido democrática hasta entonces, pero que estaba dispuesta a aceptar la democracia, pues la transición podía salir por cualquier sitio. Sin embargo, salió en aquellos momentos bien. Se marcaron dos tendencias, o tres. Por una parte, los que creían que el régimen podía subsistir tal cual después de Franco, lo cual era poco realista. Por otra parte, los que decían que el régimen había que reformarlo, había que pasar una reforma para dar entrada a una democracia, pero desde la legitimación y la legitimidad histórica del franquismo. Y estaban los de la oposición, que se proclamaban rupturistas, que querían romper con 40 años enormemente fructíferos de historia de España para enlazar con el Frente Popular. Entonces la lucha que se abría, la lucha política, era entre reforma y ruptura. Ya veremos cómo se fue desarrollando esta lucha, porque es de lo más interesante y de lo más ilustrativo sobre ciertas derivas nefastas que se produjeron más tarde.
Pues don Pío, si le apetece, si le parece, lo dejamos aquí con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a una hora con la historia.
De acuerdo.
Pues un abrazo. Muchas muy fuerte, don Pío.
Un abrazo.